Más Coruña.
Estar informado. Los datos de la encuesta de población activa que hoy hemos conocido. El paro ha bajado en nuestra ciudad en el último trimestre. Según la encuesta de población activa, señala que hay 13.100 personas desempleadas, son 700 menos que en la anterior oleada y 3.800 de reducción respecto al año anterior. La tasa de paro en nuestra ciudad es del 11,3%, hace un año rozaba el 16%. A nivel provincial, sin embargo, sube el paro en 2.500 personas con 51.500 coruñeses desempleados. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo y 40 años que se dice pronto ayudando a pequeñas y medianas empresas, emprendedores y autónomos. Esa es la labor de AFIGAL, la sociedad de garantía recíproca, que quizás sea una gran desconocida para aquellos que no somos emprendedores. Antonio Couceiro es su presidente. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues preséntanos esa gran desconocida para el público en general. ¿Qué es AFIGAL?
Bueno, AFIGAL es una de las 18 sociedades de garantía recíprocas que hay en España, que nació en el año 1982 por iniciativa de un grupo importante de empresarios respaldados por la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de La Coruña, que trataron de sacar adelante una sociedad al modo europeo, llamados de caución mutua, en virtud de lo cual los empresarios se apoyaban mutuamente precisamente para conseguir unos avales que les permitieran, en unos casos, el acceso a un crédito al que no podrían llegar sin unas garantías y, en segundo lugar, a conseguirlo pues en mejores condiciones. Hay que recordar que en los años 80 pues el crédito, el tipo de interés no bajaba de dos dígitos y la liquidez y la disponibilidad, digamos, en el mercado pues era bastante escasa, con lo cual no era fácil conseguir un crédito para salir adelante.
¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo avalamos a las empresas?
Bueno, el AFIGAL tiene un capital acumulado con el paso de los años, con la aportación que han hecho los más de 12.000 empresarios que han recibido avales a lo largo de... Hay 12.000 socios, perdón, y se han realizado más de 20.000 operaciones en estos 40 años de historia. Con ese capital y otro que aportan los llamados socios protectores, que son entidades financieras, instituciones públicas, apoyados también en el reaval que nos da la Compañía Española de Reafianzamiento CERSA, podemos otorgar unos avales a autónomos y pequeñas y medianas empresas que ante el banco les dan unas garantías que les permiten obtener pues unos créditos en unas muy buenas condiciones de mercado en cuanto a plazo y tipos de interés.
Esto me imagino, Antonio, que está siendo más importante si cabe en estos tiempos difíciles que estamos viviendo.
Pues por supuesto, y para hacerse una idea, en los 40 años AFIGAL en esas 20.000 operaciones afianzó por aproximadamente 1.500 millones de euros de garantías. Bueno, pues durante la época de la pandemia AFIGAL avaló por más de 108, es decir, casi el 10% de los avales que dio AFIGAL en sus 40 años de historia los dio prácticamente en tres meses del año 2020, cuando nuestras pequeñas y medianas empresas y autónomos tenían enormes problemas de liquidez para poder sobrevivir precisamente en la pandemia.
Estamos en la peor época para las empresas, con toda esta tormenta perfecta que nos ha caído encima.
Bueno, estamos en un momento muy difícil, por una parte por las enormes incertidumbres que acechan el entorno y la palabra incertidumbre para la toma de decisiones siempre es enormemente compleja, pero afortunadamente disponemos de un sistema financiero potente que, gracias a Dios, puede permitir el que se pueda acceder a la liquidez necesaria para poder, digamos, seguir funcionando, seguir, digamos, sobreviviendo hasta que todo esto pueda superarse. Si eso se complementa con un incremento importantísimo de materias primas que está habiendo y sobre todo de los costes energéticos, pues eso sí que ya puede llevar a las empresas a situaciones complejas de insolvencia porque evidentemente no salen los números y pueden tener resultados negativos. Pero hoy lo que podemos decir, a diferencia de otras crisis, es que el aspecto financiero, que es la que aporta la sangre, digamos, al sistema empresarial, ese está muy en condiciones de dar respuesta. Hoy el problema es más ya de conseguir que la empresa sea viable en función de los costes que se le están disparando de forma muy importante.
Ya. ¿Qué herramientas, qué líneas tenéis a disposición de las empresas en estos tiempos difíciles?
Bueno, no hay que irse muy lejos. El pasado 21 de abril hemos renovado la línea de cooperación entre AFIGAL y el IGAPE, con una línea específica, además, para las empresas que se están viendo especialmente afectadas por la guerra de Ucrania, en la que pueden conseguir créditos de entre 3.000 y 300.000 euros a bajo tipo de interés, que puede llegar a ser en el entorno del 1,5%, entre 3 y 7 años, y que le puede ayudar, como decía, pues a tener esa liquidez imprescindible para su circulante, es decir, un capital, el working capital, para poder seguir operando, y créditos a largo plazo incluso para poder afianzar las inversiones que sean necesarias. El problema que comentaba antes es que hay muchas empresas que este extremado incremento de costes pues puede llevarlas a la inviabilidad.
¿Qué características tienen las empresas que os piden ayuda?
Bueno, normalmente son autónomos y microempresas, es decir, las empresas más beneficiadas en número por los avales otorgados para FIGAL son empresas de menos de 10 trabajadores. El crédito medio obtenido con el aval que le da FIGAL está en el entorno de los 100.000 euros, es decir, estamos pensando, pues eso, en empresas pequeñas que necesitan una parte de capital circulante para funcionar en el día a día y acometer pequeñas inversiones, aunque a FIGAL puede llegar a dar avales de hasta medio millón de euros, y que no son excepcionales, pero como digo, la media de los créditos obtenidos con los avales a FIGAL están en el entorno de los 100.000 euros.
Coincidiendo con este 40 aniversario, nos hemos cambiado de sede. ¿Por qué?
Bueno, a FIGAL estaba en una sede en la Plaza de Santa Catalina, en un cuarto piso con muy poquita visibilidad, con muy poca superficie, con unos profesionales en muchos casos muy hacinados en sus despachos, y se ha conseguido el doble objetivo: por una parte, de tener unas oficinas pues dignas en cuanto a espacios, luminosidad, pero sobre todo también se ha conseguido un acercamiento al contacto con el autónomo y la pequeña y mediana empresa, porque estamos a pie de calle, y eso siempre es importantísimo, porque nuestra accesibilidad física va a ser muchísimo mejor.
Yo decía o comentaba antes, Antonio, los datos de la EPA respecto al futuro. ¿Qué previsiones vislumbráis? ¿Qué escenario pensáis que tenemos por delante?
Pues es un escenario complicado por multitud de razones. En los datos que nosotros manejamos es que muy poquitas empresas se están planteando crear nuevo empleo, y la mayoría de ellas lo que están intentando es defender el empleo actual. Son momentos complejos. Muchísimas empresas se habían visto pues muy afectadas por la crisis pandémica, cuando parece que las cosas, bueno, que empezamos a salir de esa crisis, pues se inicia un incremento de materias primas importante y muy especialmente de los costes energéticos, y cuando llevamos un año pensando que a lo mejor eso se puede empezar a reconducir, llega la guerra de Ucrania, y no solo eso, esa situación no se mejora, sino que incluso se agrava. Son momentos de resistencia, digamos, ¿no? De tratar de afianzar esa liquidez necesaria para poder seguir sobreviviendo, de tratar de ajustar en todo lo posible los costes y de seguir haciendo pues un trabajo importante desde el punto de vista de la orientación a mercado, porque sin las ventas una empresa no puede sobrevivir. Por lo tanto, perspectivas, momentos duros y que ojalá pudiésemos mantener el empleo actual, que ese sería el gran objetivo.
Ojalá. Antonio Couceiro, presidente de AFIGAL, felicidades y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
En los sucesos, una mujer ha sido detenida esta noche por acuchillar a su marido en Monte Alto. Se trata de una vecina de 58 años. Según las primeras investigaciones, clavó un cuchillo en el abdomen de la víctima de 50 años en el domicilio familiar de la avenida de Hércules en torno a las 10 de la pasada noche. El hombre huyó y fue localizado por los agentes en la calle Alcalde Abella porque dejó un reguero de sangre tras de sí. Ingresó en la unidad de cuidados intensivos del CHOAC en estado grave, pero no se teme por su vida. Su esposa fue detenida en el lugar de los hechos, alegó un ataque de celos para justificar la agresión. Según los vecinos, eran frecuentes las discusiones en el domicilio y el consumo de alcohol por parte de la mujer. Y un hombre acusado de violar en Cambre a una mujer que había conocido por Tinder asegura que el acto fue consentido. Reconoció ante la audiencia que mantuvieron relaciones sexuales, pero mantiene que la mujer aceptó. La fiscalía pide para el hombre penas que superan los 9 años de cárcel por un delito de agresión sexual y otro contra la intimidad, porque grabó parte de los hechos. Él alega que no se dio cuenta, ya que tuvo el móvil todo el tiempo en la mano para alumbrar. En el momento de los hechos tenía 18 años. La víctima ha declarado a puerta cerrada. Y la Policía Nacional ha detenido a una pareja de jóvenes de 22 y 21 años a los que sorprendió cuando intentaban forzar la entrada a un portal de Agaiteira. Llevaban encima guantes, una llave inglesa y un destornillador que intentaron esconder. Inés Amor es portavoz del 091 en A Coruña.
Se localizó el vehículo de este hombre en las inmediaciones y en su interior se encontraron múltiples herramientas presumiblemente usadas para cometer robos con fuerza, como llaves inglesas, destornilladores, atornilladores eléctricos, patas de cabra, cúteres y guantes. Dentro del coche también se encontraron gran cantidad de objetos de peluquería y cosmética, pudiendo determinarse por los investigadores que todos ellos habían sido sustraídos en una peluquería el pasado día 21 de abril.
Objetos valorados en unos 10.000 euros habían sido, como escuchamos, sustraídos días antes de una peluquería en Aspontes. Ya lo notamos, pero el tiempo va a ir mejorando a medida que avance la jornada. Vamos con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Bo día, hoxe na Coruña, a xornada será de transición, xa que iremos gañando progresivamente influencia anticiclónica. Agardas así un día de ceos máis nubrados pola mañá, con tendencia a apertura de grandes claros pola tarde, e no que as temperaturas descenderán lixeramente, as máximas situaránse nos 16 graus, xa que o fluxo de ventos será de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
1:33, te cuento también cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad, vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Menudo incidente con una furgoneta, ¿no?, en Marcial de la Daliz.
Sí, a las 12:40 empezó a arder una furgoneta que estaba estacionada allí en el lugar y no sabemos todavía las causas. Empezó a arder, se desplazó unos metros hacia abajo ella sola, quedó parada contra un contenedor de obra y, bueno, hubo que cortar la calle, de hecho permanece cortada. Y a la espera de que la retiren, y bueno, tuvo que intervenir bomberos para apagar el fuego, que pues fue bastante llamativo. Mm. Y bueno, ahora mismo está todo controlado, con la excepción de que está cortada la vía.
Además de esta incidencia, ¿hay alguna previsión que tengamos que tener en cuenta?
Pues a estas horas ya no hay ninguna previsión que pueda afectar al tráfico.
Más allá de esta calle, ¿cómo está la situación? ¿Cómo se está circulando
pues ahora
hasta
mismo,
ahora?
Sí, ahora mismo en general la situación es de fluidez. Ahora mismo no tenemos calles que, bueno, podemos decir que están siendo la circulación lenta o complicada.
¿Balance de accidentes? ¿Alguno esta mañana?
Tampoco, de momento ninguno.
Pues que siga así de tranquilo. Gracias, buenos días.
Muchas gracias, buenos días, hasta luego.
Y no fue sin tiempo, pero parece que ahora sí hay un plan de limpieza integral para todos los barrios de la ciudad, Noela Bao.
Plan especial para limpiar a fondo los diferentes barrios de la ciudad, especialmente ahora que llega la primavera. El refuerzo ha comenzado esta semana en Feans, Mesoiro y Novo Mesoiro. Máquinas de baldeo, barredoras para limpiar arcenes o peones auxiliares refuerzan la limpieza habitual. Esther Fontán es la concejala de Medio Ambiente.
Es una limpieza muy a fondo que consideramos que, bueno, que venía bien ahora, sobre todo de cara al verano, y que con esto de un tiempo lluvia, seco, lluvia, pues empezaba a brotar bastante la maleza, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en eso consiste, aparte de que también aprovechamos por si encontramos algún tipo de grafiti o pintada pues estridente, aprovechar para borrar.
Hay dos objetivos fundamentales, el desbroce y la retirada de malas hierbas.
Por ejemplo, en el Sánchez no lleva desbroce, sin embargo, pues Bens, Nostián, pues parte de San Pedro de Bisma, pues todas esas partes, Feans, Mesoiro Bello, sí que tienen desbroce. Entonces ahí siempre tienes un poco más pierdes un poco más de tiempo. Pero bueno, también es verdad que es un trabajo que avanzamos de cara a la época de incendios.
La limpieza llegará también a papeleras y contenedores con lavado especial de noche. Se renovarán más de 70 bidones inorgánicos. Estas zonas son las primeras, pero habrá más, como Bens o Nostián.
Vamos, prácticamente toda la ciudad. Esta semana hemos llegado a Mesoiro Bello, a Feans, y estamos ahora terminando Feans para subir a Novo Mesoiro. En la semana que viene seguiremos en una zona también bastante compleja, que son las zonas rurales de Nostián, Bens, pues las zonas de Comeanda, Mazaído, Bisma, y bueno, en fin, una zona bastante amplia que nos implica ir hacia adelante y a veces volver hacia atrás. Vale, porque claro, es lo que decimos en gallego, corredoiras, camiños, que esos son los que hay que entrar y que te llevan muchísimo más tiempo, ¿no?
Y en esta puesta a punto, las paredes están también en el punto de mira de los operarios para la retirada de carteles, pero para la eliminación de pintadas asimismo. Complementa el plan de choque contra los grafitis que se puso en marcha desde el ayuntamiento, con buen balance, según la concejala.
Pues estamos realmente satisfechos. Está mal que lo diga porque parece una inmodestia, pero estamos muy satisfechos, sobre todo por la participación y digamos la colaboración necesaria de los ciudadanos. Lo hacemos por zonas, entramos en cada zona, utilizando los medios necesarios, dependiendo del medio del que se trate. Es decir, las paredes son diferentes, de diferentes tipologías. No es lo mismo trabajar sobre piedra que sobre cemento o sobre un mueble de madera, un mobiliario de madera. Entonces, lleva su tiempo, pero a medida que vamos avanzando, también es verdad que, como tenemos la oficina virtual, los ciudadanos, cuando alguien repite la jugada de pintarnos sobre ya lo limpiado, nos avisan, con lo cual volvemos.
El plan de choque se complementa con el trabajo de la policía local y de peritos para identificar y sancionar a las personas responsables de las pintadas, porque hay sanciones a jóvenes que, según la concejala, no suelen reincidir. Alguno incluso dejó el lado oscuro para dar charlas sobre vandalismo en centros escolares.
Es muy frustrante porque, a ver, esto no es arte urbano. El arte urbano es otra cosa y nosotros vamos y estamos paralelamente a esta labor de borrado de grafitis y de limpieza de la ciudad, estamos pues tratando con personas que se dedican a hacer grafitis, que son realmente, pues tienen una vena artística. Vamos a hablar con chicos que se dedican a, bueno, pues en el tema de pintura en la Pablo Picasso, en fin, a los institutos, para procurar que nos traigan ideas. Nosotros tenemos un equipo de peritos que se dedican, junto con el apoyo de la Policía Municipal, de la Patrulla Verde, a la identificación, es decir, esas firmas, esos grafitis, dejan trazos muy reconocibles. Entonces, son identificables y luego, lógicamente, son sancionados.
El ayuntamiento está intentando habilitar lugares para que jóvenes y no tan jóvenes puedan expresar el arte urbano. Por ejemplo, los depósitos de San Roque han cambiado los omnipresentes garabatos por un gran mural.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
When you try your best. tries, but you don't succeed.
Aterriza en nuestra ciudad el Tour del Cáncer, una iniciativa para acercar la realidad de esta enfermedad a todos nosotros. Manuel Aguilar es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña. Manuel, muy buenos días.
Muy buenos.
Y cuéntanos, Manuel, ¿cuál es esa realidad del cáncer que a lo mejor no conocemos tanto?
Pues el objetivo del Tour, efectivamente, es por una parte conocer más sobre la enfermedad y por otra parte conocer más sobre los servicios que presta la propia asociación a las personas enfermas y a las personas que quieren colaborar y ayudar a las personas enfermas o a la investigación. Por lo tanto, ese es el evento que tendrá lugar esta tarde a las 7 de la tarde en Palesco, pues con entrada libre y aforo limitado. ¿Y la realidad del cáncer? Pues que cada año, todos los años, 20.000 personas en Galicia reciben un diagnóstico de cáncer. Y en esta provincia, más de 8.000. Y que somos una de las comunidades autónomas con mayor incidencia del cáncer en España. Y que muchos de esos cánceres se pueden prevenir y que el diagnóstico precoz es fundamental.
Hablando, Manuel, de ese diagnóstico precoz, ¿cómo ha afectado la pandemia tanto a los enfermos con sus tratamientos como a esa detección precoz de los casos?
Pues el primer año de pandemia, que hay que acordarse que ya parece que quedó lejos, pero en el que estuvimos confinados, en el que había un miedo importante a lo desconocido, la saturación de los hospitales, el miedo de la gente a acudir a atención primaria, la paralización de las campañas de cribado del cáncer de mama y del cáncer de colon, pues provocaron un fenómeno que era que habían disminuido un 30% los diagnósticos de cáncer, lo cual no quiere decir que haya menos cáncer, sino que había gente que podía estar, en las fases iniciales sin saberlo.
Yeah.
Ha pasado ya ese año 2020, de 2021 no tenemos datos actualizados. Sin embargo, digamos, la opinión que tenemos es que esto ya se ha normalizado. Los cribados en nuestra comunidad están funcionando con normalidad, tanto de cáncer de mama como de cáncer de colon, y digamos que también la situación en la sanidad, dentro de los problemas que pueda haber, pero está más normalizada y la gente ya no tiene ese miedo a acudir al centro de salud.
Mejor. Hablabas antes, Manuel, de esa importante incidencia tanto en nuestra comunidad como en la provincia, pero a pesar de esa incidencia, el mensaje que podemos lanzar a día de hoy es que el cáncer da quizás miedo, pero a día de hoy ya no es una sentencia de muerte.
De ninguna manera. El porcentaje de curación en muchos de los cánceres es muy alto y también sabemos, y este es un mensaje muy importante, que con nuestra conducta y nuestra responsabilidad con nuestra propia salud podemos prevenir el cáncer. Podemos prevenirlo haciendo un ejercicio moderado, adecuado a nuestra edad y a nuestra condición física. Podemos prevenirlo con una alimentación saludable. Podemos prevenirlo y debemos, en mi opinión, evitando el tabaco. Tampoco el alcohol es lo más recomendable. Y podemos prevenirlo, desde luego, cuando estemos en la edad de acudir a los cribados que lleva a cabo la Consellería de Sanidad, acudiendo a esos cribados cuando nos llaman.
En este Tour del Cáncer, lo decías tú antes, Manuel, también se va a informar a las personas que acudan de qué servicios gratuitos ofrecéis tanto a pacientes como a sus familias. Así que explícanos un poquito cuáles son esos servicios que ofertáis.
Ofrecemos un servicio de atención psicológica. El cáncer provoca, sin duda, un diagnóstico de cáncer, un malestar emocional, provoca inquietud, provoca miedo, puede provocar angustia, puede provocar estrés, no solamente en el paciente diagnosticado, sino incluso en su entorno, los familiares más próximos también. Tenemos una red de los centros en Coruña, en Santiago, en Ferrol, de psicólogos clínicos especializados en ayudar a los pacientes y a los familiares a sobrellevar esta situación. Recalco que todos nuestros servicios son gratuitos. Luego está el tema de la atención social. El cáncer con mucha frecuencia es un factor de vulnerabilidad económica y social. Pensemos en personas autónomas que dependen de su trabajo cada día para tener ingresos, pensemos en personas con contratos precarios que tienen dificultad para reincorporarse a un trabajo después de una temporada larga de bajas, pensemos en muchos casos en los costes que origina la enfermedad, no solamente en el dinero que se deja de ingresar, sino también en los costes asociados a la enfermedad. Tenemos unas ayudas de emergencia social para cubrir esos gastos que pueden agobiar a enfermos de cáncer iniciales, de pagar deudas inmediatas, de alimentación, de alquileres, mientras desde los servicios sociales de los ayuntamientos se tramitan ayudas más estables, que siempre lleva un tiempo esa tramitación. Tenemos ayudas de material y préstamos de material ortoprotésico, de camas articuladas. Hay gente que tiene que estar encamada en sus domicilios durante periodos de tiempo. Tenemos camas que hacemos un servicio de préstamo a domicilio. Tenemos pelucas, tenemos talleres de maquillaje, porque hay mucha gente que también quiere seguir teniendo un aspecto exterior, a pesar de la enfermedad, que sea agradable para uno mismo o una misma. Por lo tanto, en el ámbito de lo social, ayudas, orientación, información sobre ayudas públicas o privadas y préstamos de material. Y luego tenemos un servicio de fisioterapia que acabamos de empezar con él y que tiene ya una demanda muy alta. Y nuestra cartera de servicios incluye también actividades de ocio, tiempo libre y ejercicio físico adecuado, que es el programa que llamamos Enrede. Y quiero destacar que ahora estamos a punto de empezar, y todavía se pueden apuntar los que les interese, un programa para hacer en 7 etapas el Camino Inglés de Santiago, que se llama Ultrella, organizado para que personas normales puedan hacer esos tramos del camino sin pegarse unas palizas que sean imposibles, ¿no?
Qué bueno, qué gran labor realizáis, Manuel. Para las personas que quieran asistir esta tarde a las 7 en Palesco a este Tour del Cáncer, ¿hay que apuntarse, hay que hacer algo o simplemente con acudir es suficiente?
Es entrada libre pero con aforo limitado, entonces hay que acudir con un poquito de tiempo para asegurar que se puede entrar.
Esta semana se presentaba además la carrera contra el cáncer. ¿Cuántos ayuda, Manuel, eventos de este tipo?
Pues muchísimo, porque la gente es extraordinariamente solidaria. Y eso hay que decirlo con rotundidad, porque hay muchas veces vemos solo los aspectos negativos de la sociedad. Y cuando estamos como voluntarios en una asociación como esta, y otros muchos compañeros de otras asociaciones también lo pueden decir, vemos la solidaridad de la gente. Y cuando la causa es la salud, el apoyo a los enfermos y el recaudar fondos para la investigación, la gente es muy generosa. En la última carrera contra el cáncer, el año anterior a la pandemia, participaron casi 4.000 coruñeses. Y yo aprovecho este micrófono de la COPE para animar también a los coruñeses a inscribirse en la carrera para los que tengan ganas de hacer ejercicio, o en la andaina solidaria para los que quieran hacer una actividad lúdica en familia. Y también los niños van a tener sus propias carreras, que los niños también pueden ser solidarios desde pequeños. Por lo tanto, el domingo 29 de mayo habrá este evento, que queremos que sea ciudadano, y lo que se recaude se destinará a la investigación oncológica.
Manuel Aguilar, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, aquí en la provincia de A Coruña. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por prestar atención a esta situación.
Debes brindar amor para...
Pues también para los pacientes con cáncer, pero para muchas otras ocasiones, un trasplante, accidentes de tráfico, se necesita que acudamos a hacer ese acto generoso y solidario, que es donar sangre. Hoy, por ejemplo, tenemos una unidad móvil de la Agencia Galega de Doazón de Sangre en la entrada principal de la Escuela Técnica de Náutica. Va a estar ahí hasta las 2:30. Y ya fuera de nuestro término municipal, en Oburgo, en Culleredo, en la Plaza de Europa, tenemos ahí otra unidad móvil hasta las 2:30, pero que también va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Tenemos ese punto fijo ubicado en Echoa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de 3 grupos sanguíneos, A positivo, 0 positivo y 0 negativo. Así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la sede de la Fundación acoge ya la exposición O Poder da Palabra, 40 anos do Parlamento de Galicia. La muestra resume precisamente eso, las 4 décadas del Poder Legislativo gallego, desde sus orígenes a la actualidad. Nos damos un paseo por esta exposición con Noela Bao.
La muestra O Poder da Palabra ya se expuso en el propio Parlamento de Galicia entre diciembre y marzo y ahora comienza su gira por el resto de la comunidad, con primera parada en A Coruña. Resume las 4 décadas del Poder Legislativo gallego, desde los orígenes a la actualidad, de forma histórica y didáctica. Para ello cuenta con 24 paneles, 17 vitrinas y un vídeo divulgativo. Su comisario es el catedrático de Historia Contemporánea, Ramón Villares.
Está expuestos los precedentes da autonomía galega, ou os non precedentes desa autonomía, porque, ainda que temos algúns referentes históricos, non son exactamente corpo de provincia como para poder ser considerados precedentes dunha corporación como a que hoxe temos un Parlamento, tuvemos algúns problemas moi profundos e moi complicados de resolver no período primeiro da primeira fase do estatutaria, que foi na República, e segundo, na fase da transición democrática e construción da autonomía, e logo houve, pois, desde que se puxo en marcha o Parlamento, uns 40 anos de evolución que eu non creo que se poida calificar máis que de positiva e de favorable para a dignidade galega, para o seu propio recoñecemento, para a súa propia autoestima.
El Parlamento de Galicia quedó oficialmente constituído el 19 de diciembre de 1981 en el compostelano Pazo de Xelmírez, pero la historia se puede buscar en instituciones como la Junta del Reino de Galicia, nacida en el siglo XVI, o la Asamblea, propuesta en el proyecto de Estado gallego de 1887. Estos y otros precedentes históricos se resumen en la muestra, que guarda un apartado destacado al Estatuto de Autonomía de 1936 o al Estatuto del Aldraxe, propuesto en la transición, que generó una intensa contestación social que derivó en los pactos del Hostal de 1980.
Eso que se pode chamar, pues, creo que Meilán chamou a Odisea Celta, que se pode chamar como todos os avances e retrocesos que tuvo a chegada á propia autonomía, que aquí están contadas dunha forma moi breve, pero que foron, creo que, relativamente importantes, porque marcaron, xunto con Andalucía, dúas derivas importantísimas na arquitectura constitucional española. O caso de Andalucía, mediante un referéndum que se fixo no ano 80, no caso de Galicia, por unha mobilización popular contra o Estatuto de Aldraxe, que se pode considerar como o fundamento moral e social da autonomía presente.
Hay todo tipo de material expuesto, desde la propuesta del Consello de Galicia de Castelao de los años 40 a un menú de una comida celebrada en el Parlamento, carteles electorales, el proyecto arquitectónico para convertir el cuartel del Hórreo en el edificio actual o numerosas escenas parlamentarias están aquí representadas. Se puede repasar en detalle las 11 legislaturas de la Cámara Gallega o incluso consultar en un panel interactivo información sobre los representantes autonómicos salidos de cada una de las elecciones. Como hemos cambiado, podemos cantar en este momento. El Parlamento de Galicia tiene actualmente 75 escaños y ha impulsado unas 500 leyes en su historia, de la Ley de Normalización Lingüística del 83 a la de Ordenación del Territorio de 2021. El presidente de la Cámara Gallega, Miguel Santalices, ha destacado la progresiva apertura del Poder Legislativo a lo largo de este tiempo, con la posibilidad de presentar proposiciones no de ley o también de hablar sin necesidad de ser integrante del Parlamento.
Parlamento non é tan pechado, se poden facer preguntas ao goberno, incluso unha persoa que non sea diputado, se poden tramitar unhas proposicións non de lei se 2.500 personas se poñen de acordo. A proposición non de lei é un mecanismo que insta o goberno a cumprir algo. 2.500 personas, si se ponen de acuerdo en un determinado tema, pueden formular, siempre que algún grupo parlamentario compre esa metafóricamente esa proposición de ley, será tramitada. Es una forma de abrirse a sociedades.
Santa Alicia destaca el nivel de consenso pese a las aparentes diferencias. El 55% de las proposiciones no de ley salen de adelante por unanimidad, una unión de votos que se da en dos tercios de los asuntos que se debaten en las comisiones. Además, asegura que es el organismo autonómico más eficiente de toda España.
Somos el Parlamento más eficiente de España. Así lo digo. O que menos lle custa, o que menos impacto ten sobre os presupostos da comunidade autónoma e o que máis capacidade productiva ten, máis horas de debate e con co traballo parlamentario. Por dar un dato, é moi fácil calcular canto custa o custe real dun deputado e coller o presuposto do Parlamento e dividilo por o número de deputados, porque todo o que hai no Parlamento, incluído o persoal, solo están para unha cousa, para que os deputados fagamos ben o traballo. Pois comparando o gasto hoxe, datos actualizados, hoxe o dato noso é 250.000 euros. Por por outro dato, Parlamento Vasco, mesmo número de deputados, 490. Eu teño que presumir desto.
O Poder da Palabra podrá visitarse en la sede de la Fundación de A Coruña, en el Cantón Grande, hasta el 27 de mayo, con entrada gratuita. Ahora comenzará una itinerancia por las sedes de la Fundación de toda Galicia y, además, el Parlamento editará un libro conmemorativo que completa el proyecto expositivo.
Esta es una de las opciones para nuestro tiempo de ocio, pero hay más que te contamos ya en nuestra agenda cultural.
Sigue el ciclo de monólogos Falando a Boca Chea. A las 7 Charopita y a las 8 y media Kiko Cadaval en el Fórum Metropolitano. En este recinto a las 8 vuelve el cine en versión original con la belga Bar y la italiana Fai Bersogni. En la sede de la Fundación se presenta el poemario Poetas na Cociña. A las 8 la recaudación por la venta de la obra irá a la cocina económica. Más poemarios, el de Luis Gustavo Cuntín o Caderno de Daya, se presenta a las 8 en la Fundación Luis Seoane. Javier Cercas está en el ciclo Encontros con escritores de la UNED, charlará sobre sus obras a partir de las 6 y media. Ana de las Heras presenta Travesías del Sentir en las Torres de Santa Cruz a las 8 en la FNAC, presentación de Las otras niñas de Santiago Díaz a las 7 y en el Día de Europa se da a conocer el libro Fraternidad Europea de Manuel Blanco a las 6 en la Biblioteca Provincial. Además, Ángela Cabanas habla de la autoría femenina en Galicia del siglo XIX, conferencia en la agrupación Alexandre Bóveda desde las 7 y media. Arranca el Tour del Cáncer, que pretende incrementar la visibilidad y trasladar los servicios gratis de la Asociación contra el Cáncer desde las 7 en Palés. Hoy suena zarzuela a cargo de la banda municipal dirigida por Juan Miguel Romero Llopis en el Teatro Colón desde las 8 con acceso libre y también por YouTube. Kenny Garrett Quintet conmemora el 30 aniversario de la Sala Garufa, concierto a las 10 con entradas agotadas. Otro concierto solidario es el que tendrá lugar este sábado en la Iglesia de Santa Cruz a partir de las 8 y media con la Coral de Santa Comba de Veigue y el Orfeón de Arteixo recogida de alimentos a favor de Ucrania. Y el Evolution Circus vuelve este fin de semana con el espectáculo Oceánica, últimas funciones de viernes a domingo. Además, ya puedes ver la exposición sobre los 40 años del Parlamento de Galicia en la sede coruñesa de la Fundación.
Y vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué pasa con Menudo?
Que está apartado del equipo por saltarse el código disciplinario. En el Depor lo acusan de haber salido de la ciudad de A Coruña sin permiso parte del fin de semana. Se entrenó el domingo en la ciudad deportiva de Abegondo, pero ni el martes, ni el miércoles, ni hoy ha estado a las órdenes de Borja Jiménez. Incluso no se descarta que se llegue a un acuerdo por una rescisión inmediata de un futbolista que tiene todavía otra temporada de contrato. En el vestuario intentan mantenerse al margen porque bastante tienen con lograr el ascenso. Habla Alberto Quiles.
La verdad que yo con él todavía no he hablado, pero la relación con nosotros ha sido buena durante todo el año y es buena ahora. Creo que eso lo tienen que arreglar entre el Depor y Menudo, lo que haya pasado. Nosotros, de verdad, pues yo particularmente no sé nada ni me quiero enterar de nada. Yo quiero centrarme en lo mío y ya está.
Veremos lo que ocurre. El Depor sigue preparando el partido del sábado a las 7 frente a la U de Logroñés. Si eres fumador, esto te interesa. A partir de ya, Riazor, espacio libre de humos. No se puede fumar
malos
durante
humos
los partidos.
Fuera.
Lo que pasa es que cuando nos enfadamos...
No se puede fumar. Cosa. O sea que si eres fumador y vas a ir el sábado a las 7 frente a la U de Logroñés, no vas a poder fumarte ni un pitillo, ni un puro, ni absolutamente nada. A partir de ya, decisión del Consejo de Administración, Riazor, espacio libre de humos.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.